Autolix, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
Doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolix.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44. Nada, que hoy no quería comenzar como otros días. 3:06. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce. Bueno, no, venga, dilo.
Luz de Cruce, Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Eso, venga, va. Había que decirlo, ¿eh? Porque si no, al final, dice, ¿dónde estoy?
Luz de Cruce.
Ah, vale. Menos mal que la pequeña Rivilla me lo ha aclarado, porque no, yo no tenía claro, ¿eh? 92.0 y dispositivos móviles es la forma de escuchar fácilmente este espacio desde cualquier lugar del mundo. Sí, sí, esto es Luz de Cruce, esto es COPE más Valencia. Hemos comenzado fresquitos, ¿por qué? Porque hace un calor tremendo. Yo no sé qué calor, qué temperatura tenemos ahora al exterior de los estudios. Lo estoy mirando aquí. Lo miro por el móvil, ¿eh? Igual que ustedes. El 33 grados, ¿eh? Yo creo que algo más, ¿eh? Por lo menos la sensación térmica debe ser de 40. La temperatura tremenda. Y encima que llevamos el bozal puesto todos, pues imagínense el tremendo, el calor que estamos padeciendo. Bueno, lo que no vamos a tener que padecer es huelga. Es huelga de transporte. Imagínense lo que iba a ocurrir los días 27 y 28 del mes de julio, es decir, la próxima semana. Porque el mundo del transporte se iba a la huelga, con todo lo que ello conlleva. No sé si recordarán los más antiguos del lugar, pues recordarán alguna que otra huelga del mundo del transporte, se paraliza tal cual el país y es tremendo. Esto no quiere decir que pueda venir posteriormente, pero en principio se ha desconvocado la huelga del transporte. Se ha llegado a un acuerdo con este gobierno. ¿Qué es llegar a un acuerdo con este gobierno? Pues que puede ocurrir cualquier cosa después del verano, ya veremos qué pasa. ¿Qué han pedido los transportistas? Pues, por ejemplo, que no se modifique la norma de pesos y dimensiones, eso sí, sin consenso. Ha pedido, por ejemplo, que no se desarrolle un peaje en las autovías. Se había pensado un peaje en las autovías y dicen, por favor, eso es lo que nos faltaba al mundo del transporte, ¿no? Que haya peaje en las autovías. Les recuerdo que hay peaje en autovías, por ejemplo, sin ir más lejos, en Portugal se paga. La euroviñeta, que no se establezca, que haya un régimen sancionador para las empresas que incumplan los plazos de pago. Esto es muy importante porque lo están pasando francamente mal los transportistas, porque muchas veces las empresas pues no pagan de forma adecuada y por tanto habría que hacer una norma con un que sancione a las empresas que incumplan esos plazos que se han determinado. También se ha aprobado un crédito por parte de Hacienda que de unos 200 millones de euros para devolver ese céntimo llamado céntimo sanitario que fue, ya saben, fue declarado ilegal por Europa. También se pide pues aparte del céntimo sanitario, el gasóleo profesional, la devolución que sea mensual. Ya saben que hay 5 centimitos que pagan de más los transportistas con respecto al resto de la población humana y por tanto pues esos 5 céntimos por litro pues se lo devuelve Hacienda cada trimestre. Pues ellos han pedido que sea cada mes y así de esa forma pueden recuperarse un poquito más, que haya ayudas más al transporte por la edad del transportista y otras muchas cosas. Bueno, hablaremos enseguida de este aspecto porque estará con nosotros Francisco Paz. Por cierto, Mar Márquez ha recibido visto bueno para correr en Jerez, como suena. Algo increíble, ya puede correr en Jerez nada más y nada menos que el señor Mar Márquez. Que yo sepa, salió del nada hace poco, ¿no? Se caía el domingo pasado. La verdad es que estoy sorprendido porque creo que este hombre no es humano o qué está pasando con él, ¿no? Bueno, está viajando ya de regreso a Jerez y parece ser que este fin de semana correrá Mar Márquez con Resolonda. Algo alucinante, algo increíble. Lo hablaremos enseguida con David y Diego, el hombre de las 3Ds, y tendremos a Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, porque los neumáticos son importantes para el mundo del transporte, y también tendremos la oportunidad de hablar de un Alfa Romeo, que ha estado, pues, le tiene un cariño especial, el GTA. Hablaremos de esto y de muchas cosas más, y por cierto, el final del cine de la película que hablaba ayer Eduardo Casanova lo tendremos hoy también. Bueno, pues si les parece, ya hemos dado el banderazo de salida, así que saludamos a don Francisco Paz. Don Francisco, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, don Vicente. Un placer estar con ustedes.
¿Cómo va la Academia del Transportista? ¿Bien o qué?
Bien, bien. Vamos. Nosotros siempre tenemos pasión y entusiasmo, don Vicente.
Muy bien, me alegro. Bueno, sí. La verdad es que íbamos a hablar, de hecho, de la mujer al camión, la mujer al transporte, en el transporte, en el mundo del transporte, ¿no? Y vamos a hablar de esto, y que lo haremos también, por supuesto, pero de golpe y porrazo nos llega esta noticia de que se desconvoca una huelga que iba a revolucionar tal cual España. Usted recuerda, ¿no?, alguna huelga del transporte, ¿verdad?
Sí, sí, además el que ahora mismo paren 360.000 camiones durante 2 días supondría un caos tremendo, y bueno, siempre es una mala noticia las huelgas, porque suponen que hay desencuentro, pero en este caso, tal como está todo tipo de economía y la dependencia que tenemos en el abastecimiento, que hoy en día, precisamente gracias a lo eficaz que es el transporte, sí, pues vivimos mucho del transporte diario, ¿no? Hombre, no se hacen grandes stocks de almacenamiento, ¿no?
Tal cual que paralizan el país. O sea,
lo paralizas de forma entera.
Sí, entonces, entera. No comes, no vistes, no bebes, o sea, todo. O sea, empezamos, sería un auténtico problema el caos que hubiese habido si llega a cabo esta huelga. Ojo, se ha llegado a un acuerdo con el gobierno y por tanto se desconvoca la huelga para los días 27 y 28 de julio, pero esto no quiere decir nada. Esto, vamos, con el gobierno que estamos tratando ya veremos si se pueden cumplir gran parte de estas reivindicaciones que está llevando a cabo el mundo del transporte, entre ellas, por ejemplo, no modificar la norma de pesos y dimensiones sin el consenso. Tan importante es esto de los pesos y dimensiones,
¿no? Estamos hablando de los megacamiones, ¿no? Sí. Estamos hablando de vehículos que bueno, que primero, que en nuestras carreteras dudosamente pueden soportar el tránsito, ¿no?
Sí.
Y segundo, que van a suponer que pues una merma, ¿no?, de opciones para el resto de camioneros, ¿no? Es decir, que bueno, hacen un flaco favor a la economía, ¿no? Es decir, que estamos hablando de meter a un invitado que además un invitado que no es bienvenido, ¿no?, y que no es consensuado, ¿no? Con lo cual, por lo menos eso, ¿no?, que cuando haya una medida de esta envergadura, pues que se hable de un consenso entre todas las partes, mirar el pros y mirar las contras, porque tenemos a un sector que ya está bastante asfixiado, que una de las cosas que pedían, ¿no?, durante esta huelga precisamente es que, bueno, que los cargadores le paguen en tiempo y forma, ¿no? Que ahora lo que van a conseguir es que le paguen en 60 días. O sea, y eso tiene que ser un logro, ¿no? Yeah. Cuando tendríamos que estar por debajo de ese margen, ¿no?
O sea, cuando se está pidiendo que haya un régimen sancionador, que ante ese incumplimiento de los plazos de pago por parte de las empresas, son 60 días.
Claro, claro. ¿Ah? Lo que tiene que haber es una efectividad, ¿no? En que de nada sirven las leyes, don Vicente,
¿sí?,
si al final resulta que no se hace hincapié para que se cumplan, ¿no? Sí. Y bueno, vigilancia, control, sanción, está bien, pero si la sanción no se lleva a efecto, pues volvemos a la laxitud, ¿no?, en su cumplimiento, y la gente se relaja, ¿no? Y además para economías que van muy justas, es decir, que en el tema del transporte la competencia es tan feroz que los céntimos suponen el cierre de las empresas, ¿no? Sí. Y don Vicente, tal como estamos, empresa que cierra, empresa que no abre, ¿no? Me refiero que tenemos que pelear con uñas y dientes porque no se cierre nada, pero de ningún sector, ¿no?
Sí.
Y yo creo que ahí esto tiene que ser la herencia que dejemos, ¿no? Aguantar todos, hacernos fuertes virgencita, que me quede como estoy, ¿no?
¿Y cómo es posible que se esté pidiendo también la regulación de la carga y descarga, sea laboral, administrativa, no sé, ¿qué está pasando ahí?
Sí, a ver, el tema de siempre es que, salvo pacto en contrario, ¿no?, el que carga no es el transportista, sino el cargador, ¿no?
Sí.
Pero bueno, hoy en día quien tiene la sartén por el mango para poner las condiciones son los cargadores, ¿no? con lo cual al final el camionero no solamente tiene que encargarse de realizar su transporte, sino que además tiene que involucrarse en faenas de carga y descarga, muchas veces sin medios o con medios que proporcionan empresas que son de dudosa seguridad. Es decir, que bueno, claro, estamos hablando de que tienes que coger artilugios que tú no controlas, que reúnen condiciones de seguridad, y estamos hablando que hoy en día la carga viene paletizada, que son, es mucho peso el que hay que mover, y estamos ahí en unos equilibrios que no garantizan la seguridad, ¿no? Ya. Y frente a esto, pues claro, ya supone encima más madera para los conductores, que bastante tienen con lo que tienen, ¿no? De ya tienen penosidad, ¿no?
Pero vamos a ver, pero ¿qué tiene que ver el transportar con descargar? O sea, no tiene nada que ver ni una cosa con la otra. Uno transporta, es el camionero, es el conductor, o sea, el que vende las jeringuillas no pone también los inyectables en la vena. Es decir, no tiene ninguna lógica esto, ¿no? ¿O qué?
Efectivamente, antiguamente decían, oye, pues mira, el porte, pues si tú haces la carga y descarga, pues sí, factura aparte, etcétera, pero bueno, hoy en día han hecho un todo incluido que hace flaco favor a los transportistas, que ya sí, le digo, don Vicente, que muchas veces, y además que es que no solamente es eso, sino que en el tema de la estiba de la carga, tienes responsabilidad del cargador, claro, ¿no? Pero claro, si el transportista, el conductor o conductora, se meten en esta faena, automáticamente pasa la responsabilidad a sus manos, ¿no? Yeah. Y muchas veces sin medio y muchas veces sin conocimiento, ¿vale? Con lo cual, bueno, estamos hablando de algo que supone que, mire, por darle una idea, don Vicente, una cuarta parte de los accidentes de tráfico que se producen en Europa en que están involucrados un vehículo pesado es por culpa de una mala estiba, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de una cuestión baladí, ya no es simplemente me toca a mí o me toca a ti, sino estamos hablando de quién es el que tiene los mejores medios, quién tiene o puede asegurar mejor el conocimiento, y eso va a suponer salvar vidas, ¿no? Con lo cual, eso tiene que estar por encima de todas las negociaciones, ¿no?
Porque cargar y descargar un camión, sobre todo cargarlo, tiene, pues hay que ser muy profesional para hacerlo y desarrollarlo, claro.
Claro, claro, es que no solamente se trata
no
de
dejarlo caer, cosa, claro,
hay que
claro,
hacer la distribución del peso, es decir, que bueno, y además no superar pesos por eje, es decir, que bueno, y tener en cuenta todas las fuerzas de inercia, que cuando el comportamiento dinámico de un vehículo empieza a afectar a la carga, pues tenemos ahí unas fuerzas descomunales.
Es posible que muchos de los camiones que vuelcan, que el otro día, sin ir más lejos, volcó uno aquí en la autovía, pero que vuelcan constantemente, sobre todo en la autovía, yendo a Barcelona, en el bypass, ¿vuelquen por esa causa?
No le quepa la menor duda. Los desplazamientos de la carga en el interior de los vehículos hacen que, al final, lo que pasa es que, claro, cuando se produce el accidente es muy difícil en el peritaje, porque, claro, se produce el accidente, vamos a imaginar visualmente qué es lo que sucede, ¿no? La mercancía, pues, bueno, al final queda por todos lados. Es muy difícil saber si esa trincha estaba con la tensión adecuada, si el número de anclajes era suficiente, si... Vale, una vez producido el accidente es muy complicado, ¿no? Pero en los que sí se hace un CSI, es decir, se hace una investigación exhaustiva con medios, pues se comprueba que los datos que yo les digo, ¿no, Vicente? Es decir, que estamos hablando de que afecta uno de cada cuatro accidentes tiene como protagonista la mala estiba de la carga, ya sea por la distribución o ya sea porque no está bien fijada, ¿no?
Sí.
Vale. Con lo cual, bueno, estamos hablando de
por tanto, es muy, muy importante esa importante regulación de carga y descarga. No es ninguna tontería, vamos, que esa regulación tiene que llevarse a cabo ya. No sé, supongo que habrá alguna ley, o si no la hay, tendrán que crearla ya, ¿eh?
A verla, don Vicente, sí. y además no pertenece a Ministerio de Transporte,
¿no?
Sino pertenece a la Dirección General de Tráfico,
ya.
Porque tiene que ver con las inspecciones en rutas, ¿no? Esas atribuciones las tiene la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.
¿Y después esas multas dónde llegan? ¿Llegan a transportes de la Generalitat Valenciana? ¿A dónde llegan esas sanciones?
Bueno, si las multas son por hechos derivados de la circulación, sí, y están metidos dentro de la ley de seguridad vial, la potestad sancionadora la tienen los jefes provinciales de tráfico o los alcaldes, ¿no? Estamos hablando de poblaciones, ¿no? Pero cuando hablamos del reglamento de ordenación de transporte terrestre, pues ahí estamos hablando de transportes y, bueno, todo aquel que tiene las competencias transferidas, que son la mayoría de las comunidades, pues son los encargados también de efectuar...
Pues están cayendo en saco roto últimamente bastantes, ¿eh? Tengo entendido yo. Me cuenta un pajarito que cuidado con la Consellería de Transportes, que están llegando muchas de estas que no están llevándolas a trámite. A lo mejor igual tiene algo que ver el teletrabajo, ¿eh? Vamos, seguiremos de cerca un poco este asunto. Por cierto, el gasóleo profesional, la devolución mensual en lugar de trimestral. Esto vendría muy bien al transportista también.
Efectivamente, cuanto más cash tenga, ¿no?, o más liquidez tenga, pues mejor puede hacer las cosas, ¿no? Y al final, fíjese, estamos subvencionando, ¿no? Algo que, bueno, después te lo devuelven, pero tú lo tienes que pagar primero, ¿no? Es como el tema del IVA con los autónomos. Al final, diciendo, vale, es decir, que yo te lo adelanto primero, te estoy haciendo, de mi presupuesto, estoy haciendo un cobro que tengo que adelantarte y que yo no voy a percibir, ¿no? Es decir, que, bueno, estamos haciendo de recaudadores, ¿no? Y además, con pago en diferido a los 3 meses, ¿no? Con lo cual, bueno, por lo menos que sea de 1 mes, la cosa irá mejor.
Bueno, se pide una ley de sostenibilidad, una norma de sostenibilidad del mundo del transporte y, por supuesto, no pagar las autovías, ¿eh? Creo que esto también sería una auténtica locura, sobre todo para los transportistas, pero hay algunos países que sí se están abonando, se paga por la utilización de las autovías, no hay que ir más lejos. En Portugal se pagan, ¿eh? De hecho, tienes que, antes de llegar a Portugal, lo digo para aquellos que quieran viajar a Portugal durante ese tiempo, tienen que primero sacarse pues una especie de licencia para poder circular por las autovías y no serán sancionados conforme vayan pasando por ellas,
¿eh? Don Vicente, lo ideal sería que se pagara, ¿vale? Pero cuando venimos de que la actualidad hace imposible los pagos, es por eso las protestas, ¿no? Es decir, sí, que, oye, pagar impuestos a mí no me molesta particularmente, siempre que vea que hay un retorno, ¿no? Pero claro, estamos hablando de economías que están ya tan justas que esto puede suponer la quiebra, ¿vale? Entonces, claro, si usted me dice que en otros sitios se paga, pues seguramente en otros sitios la regulación del transporte sea mejor que la que tenemos aquí, ¿no? Por lo menos en este... la reducción del incumplimiento de pago, ¿no?, o la demora tan exagerada que hay con la impunidad manifiesta.
Pues vamos a dedicarle un minutito, aunque sea, a la Academia del Transportista y el refuerzo de la participación europea de las mujeres en el sector del transporte. Cuéntenos.
Sí, la verdad es que estas dos últimas semanas nos hemos movido en ambientes europeos, don Vicente.
Sí. Ah, ¿sí?
Por uno, estamos intentando hacer fuerza para reforzar la participación de la mujer en el sector. Hay una plataforma europea a la que nos hemos sumado y además forma parte también de nuestro objetivo, ¿no? Como empresa, una de las cosas que tenemos es favorecer la incorporación de la mujer, ¿no? Y ya no solamente estamos hablando por cuestión de sexo o por cuestión de igualdad, ¿no? Uh-huh. Sino de lo que estamos hablando es de que es un imperativo económico y social, y es vital para garantizar sostenibilidad del transporte y es que no nos queda otra. Nos faltan transportistas varones, con lo cual transportistas hembras, ¿no? Usted ya sabe que yo siempre soy defensor de la seguridad vial y cuando hablo, comento que el mejor piropo que nos pueden hacer es conduces como una mujer, ¿no? No hay más que ver las estadísticas de accidentes de tráfico, de quién son los que pierden permiso por punto a la hora de, usted lo todavía lo comentaba, ¿no? Sí. El último informe de toxicología forense sobre alcohol y conducción, que bueno, todos tienen nombre de varón. ¿No?
Pero todos, es que cuidado, porque lo decía, hacía referencia el otro día y es increíble, es que solo estamos hablando del 90% son hombres los que conducen bajo la influencia de drogas, por lo menos que han fallecido, y lógicamente y también los que pierden los puntos o todos los puntos del carné. Hablamos de una mujer frente a 9 tíos, ¿eh?
Y si hablamos de infracciones también, don Vicente, ¿sabes? Sí. Es decir, que bueno, queremos tener un ejemplo de conductor, tenemos que ponerle la A y decir conductora, ¿no? Pero bueno, amén de esto, lo que tenemos que intentar es favorecer que las mujeres se incorporen, y entonces lo que tenemos que acabar son con estas barreras que encuentra la población femenina. Estamos hablando de que hay todavía una mucha brecha salarial, las instalaciones sanitarias que no son dignas para hombres, con lo cual para mujeres todavía más, de descansos para necesidades fisiológicas. Estamos hablando de que no están en un ambiente seguro, el hombre tolera más el caos de seguridad y la mujer en estas cosas digamos que se pone los pelos de punta, ¿no? Y es incapaz de desarrollarlo, ¿no?
Sí.
Y además hay favorecer las oportunidades de promoción y desarrollo y bueno, con todo esto yo creo que haríamos más amable la profesión para todos, ¿eh? Es como cuando hablamos de las ciudades, ¿no? Dice, oye, si yo hago una ciudad que sea que sea amable para una persona que tenga una discapacidad será amable para todos, ¿no? Pues aquí hablamos de lo mismo, ¿no? Es decir, que si esto que tenemos como débil en el sentido de que tiene más dificultades para acceder al sector se lo ponemos fácil, pues será un sector brillante para todos, ¿no? Con lo cual no es baladí, ¿no? El esfuerzo, me refiero que no solamente es que estamos hablando de algo de género, sino estamos hablando de que va a dignificar el sector, ¿no? Y es una de nuestras apuestas, ¿no? Y esa era una de nuestras partes de reivindicación europea, ¿no?
Sí.
Y por otro lado, pues bueno, nos hemos acercado a la Comisión de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo y hemos elevado una solicitud porque, don Vicente, estamos viendo que el coronavirus, esta segunda oleada, se está aproximando a pasos agigantados. Esto va a significar que en breve mucha población estará confinada y que las formaciones obligatorias de los transportistas volverán otra vez a volverse a negro, ¿no?
Sí.
Y el único ministerio que no ha reaccionado y ha permitido una formación a e-learning ha sido el Ministerio de Transportes, ¿no?
Sí.
Y bueno, ante esto, el Ministerio de Transportes nos dice, bueno, es que nosotros tenemos que cumplir normas europeas. Hablamos con Europa y los parlamentarios nos dicen, oye, con la legislación europea que hay es suficiente y los países pueden aplicarla. Y bueno, pues entonces estamos aquí en esta disyuntiva y hemos hecho una solicitud vía formal para que se transforme en iniciativa parlamentaria y que se pida que se impulse la teleformación por todas las ventajas que tiene, pero sobre todo durante el periodo del COVID, don Vicente, no podemos permitirnos otra vez un apagón a negro. Es que no somos conscientes de que hay mucha gente que necesita obtener el CAP para poder incorporarse al sector. O sea, como puesto de trabajo es vital. Bien. Hay muchos que tienen que renovar sus formaciones obligatorias. Hablamos del CAP, hablamos de ADR, mercancías peligrosas, es decir que hablamos de muchos que tienen que pasar por las aulas de forma obligatoria si quieren continuar con su trabajo, ¿no?
Sí.
Y al final todo esto no puede ser que yo esconda la cabeza y espere a que todo esto pase, porque don Vicente, como usted ha dicho más de una vez, el coronavirus ha venido para quedarse, ¿no? Con lo cual tenemos que lidiar con él y tener planes de contingencia para que el daño sea el menor posible, ¿no? Y sobre todo cuando es negligencia, me refiero, si no hay medios, pues todos nos acomodamos, pero habiendo medios, si no hay voluntad o intención, eso es lo que tenemos que perseguir y esa es un poco nuestra pelea, ¿no?
Bueno, por cierto, en un ratito hablaremos con Santos Patón de Montacar sobre el mantenimiento de los neumáticos, que puede reducir más de 6.000 euros el coste de una flota de camiones. Lo digo para aquellos, se dice, es un informe de Euromaster y habla del rayado del neumático y también de la permutación de los neumáticos.
Efectivamente, don Vicente, además, ya sabe que desde hace poco los neumáticos se han vestido de etiqueta, me refiero a unos neumáticos de camiones y de autobuses, ¿no?
Sí.
Y vamos a tener una etiqueta en la que vamos a medir de muchos parámetros, incluso los neumáticos recauchutados, ¿no?
Sí.
Aquellos que son, bueno, que se pueden otra vez volver a hacer el dibujo de la banda de rodadura, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, esta es la información que tiene que tener el consumidor. Y hay que recordar que hay una máxima que siempre no me canso de repetirla y es que el pobre va dos veces al mercado. Me refiero que a veces por ahorrar en un neumático, al cabo del tiempo resulta que si sumas, te has comprado muchos neumáticos malos cuando la suma va a ser superior a que si te compras uno bueno, ¿no? Es decir que, bueno, pues y todo esto lo tengo que tener como información del consumidor.
Gracias, don Francisco.
Un placer, don Vicente, precaución a los que van en ruta.
Academia del Transportista, con nosotros en Luz de Cruce, Francisco Paz, son las 3:28. Estamos ya buscando a Santos Patón, nos vamos hasta Montacar, vamos a cambiar impresiones con Santos de este aspecto que hacíamos referencia de los neumáticos en el mundo del transporte, pero también tenemos otros cochecitos muy chulos que contar, ¿eh? Enseguida lo hacemos aquí en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color eliges? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. 47 cuotas. Cuota final 18.154 con 59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Cuart de Poblet, Valencia.
En Mazda Alminar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Alminar.
Este año todos hemos aprendido a hacer pasteles caseros, masa de pizza casera, sushi casero, tacos caseros, incluso beef bourguignon casero. Muy, muy casero. Este verano todos necesitamos un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Red de concesionarios SEAT de Valencia y provincia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Just insane, we'll have to see.
There's maybe in that sleepy town, he'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think of how he used to know me.
Aquí estamos en Luz de Cruz, en COPE más Valencia. Este espacio del mundo de la movilidad, el mundo del motociclismo, está de enhorabuena, ¿eh? Porque, bueno, ya saben que la operación de Márquez fue bien y podría correr este fin de semana el segundo gran premio de la temporada en Andalucía, tras presentarse de forma inesperada en el circuito de Jerez de la Frontera y recibir el visto bueno de los médicos, pese a pasar por el quirófano el martes, ¿eh? por la lesión en el hombro. Márquez se cayó el pasado domingo, ya saben, en el trazado de Gran Premio de España, se fracturó el húmero derecho y dos días después fue operado, como decimos. Bueno, nada, ha sido todo deprisa y corriendo. Ha sido exitosa la operación de Marc Márquez y parece ser que todo podría traer que Márquez corriera este fin de semana en Jerez. ¿Cómo suena? ¡Superhombres! Hoy tendremos en la segunda parte de Cine y Motor con Eduardo Casanova. Seguiremos hablando de historias de Filadelfia. Y estará con nosotros también David Diego, el hombre de las 3Ds, porque por un lado el circuito alemán de Hockenheim descarta albergar el Gran Premio de Fórmula 1 de 2020 y ya se ha lanzado Citroën, el nuevo C3, tras vender más de 22.000 unidades del modelo el año pasado aquí en España. Pero vamos, si les parece, a repasar nuestro coche. Nuestro hombre de puesta a punto se llama Santos Batón y nos vamos nada más y nada menos que a Montacar. Santos, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás?
Estamos a juernes, o sea que estamos casi bien.
Ah, o sea, esto de juernes a ti te encanta, ¿no? Te gusta casi más que el viernes y que el sábado y cosas de estas, ¿no?
Hombre, ahora ya no tanto, pero antes estaban los jueves universitarios, ¿no? Entonces... Sí. Había mucha gente que le gustaba más los jueves, sobre todo por la noche, que el propio fin de semana.
Ahora ¿viste? Mejor no salir, ¿eh? Ahora ya esto no. de lo del ocio, mejor que quedarse en casita, ¿eh?
Hay que quedarse en casita, en plan...
A ver si vamos a fastidiar al final al mundo de la restauración, los bares, que todos están cumpliendo con su obligación, limpiando las mesitas, todo el mundo con su mascarilla, y al final a ver si el ocio nocturno, que me parece muy bien, ¿eh? Y me encanta además, pero bueno, en este momento no pega, directamente no pega. No.
Hay que estar un poco tranquilos.
Beber un gin tonic bailando... Pues no creo que no pega en estos momentos,
un poco
pega. Sí, es con la mascarilla puesta, estas cosas. Bueno, claro. Santos, ahora hablamos enseguida de este cochecito que nos has preparado, que es un Alfa Romeo, una maravilla. Pero tenemos que, si te parece, es una pregunta. Hablábamos del mundo del transporte, el mantenimiento de los neumáticos puede reducir 6.000 euros del coste de la flota de camiones. Es un informe de Euromaster y dice, al parecer, que una de las intervenciones que permite generar ahorro para este tipo de cliente profesional es el rayado del neumático, una operación de mantenimiento que puede conseguir que el vehículo ruede el 25% más de kilómetros en condiciones óptimas. No sé, ¿qué piensas? Eso?
Así es, Vicente. O sea, realmente es una medida que se suele utilizar más sobre todo únicamente en vehículos profesionales. Entonces, probablemente a casi todos nuestros oyentes, cuando hayan escuchado esto, se sorprenderán, ¿no? Pero no solamente ocurre en camiones, sino también en autobuses, que también lo vemos, lo podemos ver en nuestra ciudad si nos fijamos en esos autobuses, aunque ahora por el tema del turismo no vemos tanto, desgraciadamente. Y bueno, es una medida. todos modos, siempre hacemos mucho hincapié de que es el neumático es la parte que nos une al asfalto, a la carretera. Sí. Entonces, siempre tenemos que llevar mucha precaución y mucha atención, no solamente si somos profesionales, sino que para particularmente es tan importante o más, porque al fin y al cabo nos jugamos no solamente nuestra vida, sino la que tenemos al lado o el que tenemos enfrente, por lo cual hay que estar muy, muy, muy pendiente del dibujo, de cómo come el neumático y sobre todo de las presiones del neumático, que siempre solemos olvidarlo, dejarlo un poco y siempre la llevamos o por debajo o muchas ocasiones cuando sí. lo inflamos de más como también sí. un modo de comodidad, ¿no? De decir, bueno, así aguanta más.
Oye, Santos, te escuchamos con un poquito de ruido así de fondo. Busca una ubicación más cercana a la centralita porque estamos llamándote a un fijo. Y mientras tanto, conectamos con Nacho Martín Loeches. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? Bienvenido, Nacho. Bueno, ya sabes la noticia de sobra, ya la has tuiteado, o sea que tenemos a Marc Márquez seguramente corriendo este fin de semana, cualquiera lo diría.
Sí, es noticia de última hora, hace muy poquito se ha confirmado que desde el circuito de Jerez le han declarado apto para correr este fin de semana en MotoGP. Sí. Le han declarado apto a Marc Márquez, también a Alex Rins y a Carl Craslow. Estos dos últimos pilotos sí que sabíamos que entraba dentro de los planes que corrían este fin de semana, pero no de Marc Márquez, porque recordamos que se operó hace escasas 48 horas de la rotura de húmero que sufrió en la carrera de Jerez de esta semana pasada. Uh-huh. y se hablaba en ese momento de que era posible que volviera en Breno. Estamos hablando de la siguiente carrera, pero ya hemos visto que lo de Marc Márquez parece de otro mundo. Sí. Ya le han revisado los médicos, incluso le ha revisado el doctor Mir, que fue el propio doctor que le operó. Sí. Que, por cierto, hablamos mucho de los pilotos, pero también hay que hablar mucho también de estos médicos que preparan a los deportistas.
Sí, en un tuit has hecho referencia a ellos, sí.
Sí. Porque la verdad que hacen un trabajo magnífico, Vicente. Sí. Y buena prueba de ello no solo es lo de Marc Márquez, sino también de todos los demás pilotos que están corriendo. Pues incluso nos podemos ir hasta, por ejemplo, el año 2013, no sé si te acuerdas, Vicente, Nacen, sí. que Jorge Lorenzo se cayó en los entrenamientos libres, se rompió la clavícula, sí. se fue a Barcelona desde Holanda y ese mismo fin de semana volvió y corrió la carrera, o sea que con la fractura de clavícula hecha hacía horas. Sí. Entonces, pues esto también es un papel muy importante de ellos. Yeah. Ahora la clave de Marc Márquez, pues ya ha dicho el equipo que mañana en los entrenamientos libres no cogerá la moto, tiene la ventaja de que como la semana pasada ya se corrió en Jerez, el equipo tiene toda la información necesaria pues para poder ir rápido, tiene la uh-huh. moto puesta a punto, sí. y el sábado ya será cuando coja la moto y el equipo, pues bueno, tanto él como el equipo decidan si el domingo pues es seguro correr, si él se ve bien para correr y para aguantar una carrera que no solo es una carrera de MotoGP con todo lo que ello conlleva, sino también una carrera a altas temperaturas, con mucho desgaste físico y de mucho riesgo al final.
Bueno, esto corre un poco de peligro, ¿no? Cuidado, porque recién operado, no sé, los médicos saben mejor, por supuesto, pero además es un riesgo, ¿no? Un riesgo, si se vuelve a caer y vuelve a fracturarse en el mismo sitio, podría agravar mucho y las consecuencias, ¿no? Que,
claro, es un riesgo, pero en este caso Marc ha decidido correr ese riesgo, porque al final dos ceros al principio de la temporada pueden condicionar mucho su campeonato y él puede haber pensado que por pocos puntos que coja, si llega a correr el domingo, que debemos decir otra vez que el sábado se probará para ver si es capaz de aguantar el ritmo con la moto, si corre el domingo y él coge unos puntitos, pues puede que nos acordemos a final de año, Vicente. Hay que tener en cuenta que hay mundiales que se deciden por 1, 2 o 5 puntos. Yeah. Entonces Marc está pensando, yo creo, en ese título, en ese noveno título con el que igualaría a Valentino Rossi.
Si fuese mi hijo le diría, no lo hagas.
Sí, claro. Al final todos, yo creo que todos los que sabemos de esta noticia sí. estamos diciendo que es una locura. Pero ya sabemos, Vicente, que los pilotos pues parece que están hechos de otra pasta porque no este tipo de cosas nosotros no las entendemos, pero ellos, yeah. pues mira, hacen que parezca fácil.
Alex Rins y Craslow también estarán por ahí.
Alex Rins y Craslow, sí. Alex Rins, que se cayó en los entrenamientos del Gran Premio de España del pasado fin de semana, se lesionó el hombro, sí. y Carl Craslow se lesionó el escafoides. Y bueno, ellos pues también probaron, pero ya sí que se subirán mañana a las motos. Así que, Vicente, pues nada, es a final de semana, el jueves o viernes, cuando quieras. Bueno,
sí. Mañana.
Mañana, correcto. Mañana. Yo ya tengo ya los días de la semana.
Ya. Es que como vas loco, en esta vida vas loco. No puede ser, hay que parar de vez en cuando y saber qué día estamos. Es verdad, tienes razón.
mañana viernes, hablaremos largo y entendido de cómo llega el campeonato, de cómo llegan también las otras dos categorías, que también son muy importantes, en las que tenemos a valencianos y a equipos valencianos peleando ahí arriba.
Perfecto.
Así que mañana hablamos de todo ello.
Mañana hablamos viernes. Gracias. Hasta luego, Nacho. Gracias.
Hasta luego.
Nacho Martín Loeches, quien tenía claro en qué día estamos, es Santos Patón, que ahora enseguida seguimos hablando con él. Estamos en Juernes.
En Automóviles Nemesio no pagues nada hasta 2021. Nemetízate. Sin entrada, sin intereses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Además, con el plan Renove Fiat, 1.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torrent. Nemetízate. Nemetízate.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Diecinueve minutos para las 4 y estamos todavía. Tenemos que hablar cosas con David Diego, el hombre de las 3Ds. Tenemos que hablar cosas también con Eduardo Casanova y, por supuesto, con Santos Patón, a quien, bueno, hemos interrumpido. El tema del neumático ha quedado más o menos claro, ¿no, Santos?
Lo dejamos aparcado.
Lo dejamos ahí. Neumático. Exacto, porque vamos con un vehículo que es un Alfa Romeo. Cuéntanos un poquito.
Efectivamente, si a nuestros oyentes hoy le preguntáramos qué berlina se comprarían, probablemente muy poquitos o casi ninguno diría este modelo, y la verdad es que es una auténtica pena, y me alegra que hoy nos lo escuchen, porque de esta manera tal vez consigamos que este modelo entre, digamos, por el oído y a la mente de nuestros oyentes.
Dice, ponías en el mensaje, querido amigo, me parece un total acierto este coche, ¿y eso por qué?
Pero total acierto, ¿sí? Pues sí, el Alfa Romeo Giulia, sí. Sin ir más lejos, Vicente, el pasado 24 de junio, o sea, hace casi, no llega a un mes, Alfa Romeo cumplió 110 años y realmente no nos ha pedido que le hagamos un regalo nosotros a ellos, sino que ellos nos ha hecho un gran regalo. El Alfa Romeo Giulia ha sacado una edición GTA que realmente es impresionante, Vicente. Estamos hablando de que cuenta con un motor V6 biturbo de 500 caballos, y para que te hagas una idea, tú y nuestros oyentes, este motor es un derivado del V8 de Ferrari, al cual le han restado dos cilindros. O sea que imagínate, Vicente, aquí tenemos un sedán, que podemos ir con nuestra familia, que podemos llevar el carrito de nuestro hijo o de nuestra hija, que podemos ir a comprar a él al supermercado y llenarlo, impulsado con un motor Ferrari. Así que me parece que es increíble, ¿verdad?
Sí, sí. Oye, se llama GTA, ¿no? GTA. Esto es Gran Turismo. ¿La A qué quiere decir al final?
Pues mira, significa aligerado.
Aligerado.
Exacto.
En italiano.
Alleggerita. Yo que tengo antepasados de hace muchas generaciones italianos, pues oye, me alegra mucho. La verdad es que Alfa Romeo siempre ha tenido un pensamiento y un espíritu hacia la deportividad, ¿no? Hacia los circuitos. Y que no se nos olvide, el propio Enzo Ferrari comenzó a competir en la escudería Alfa Romeo, por lo cual eso ya nos dice mucho de estos 110 años, y además siempre hace una combinación que para mí es perfecta, hace deportividad y elegancia. No es un coche que digamos como los muscle car, que te puede ser un poquito, bueno, queda un poco garrulo, ¿no?, para la gente, eso ya depende de gustos, o muy ostentoso. No, Alfa Romeo siempre cuida hasta el más mínimo detalle que sea un coche elegante y un coche rápido. Y bueno, estamos hablando de que es un tracción trasera, es un cuatro puertas, y además, Vicente, es que han cuidado hasta el último detalle. No solamente no han pensado en reducir su peso, incluyendo material como aluminio o fibra, sino que además su interior han pensado en unos asientos comodísimos tanto para el conductor y el copiloto como para la zona de atrás, por lo cual estamos en perfecta sintonía con este modelo. Y la verdad es que, Vicente, estamos hablando de una marca que recordaremos con el primer GTA, ¿no?, que salió en 1962, y realmente lo que han querido es hacerle un guiño a este modelo, y se estuvo vendiendo hasta 1970, sino que también hemos tenido hace pocos años el Alfa Romeo, el 4C, que estábamos hablando de un coupé que enfocaba totalmente a la deportividad. Es más, no tenía ni dirección asistida porque querían que el propio piloto, el propio conductor, disfrutara de conducir este modelo. Y realmente la gama de ahora es una gama muy, muy, muy chula, porque tenemos también el todoterreno, el Giulietta, que es todo un éxito. Y bueno, realmente estamos hablando de un modelo que solamente se van a producir 500 unidades. Estamos hablando del GTA, de Giulia, no del modelo. Y realmente le puede plantar, no, sino que ya lo hace cara al mismo BMW M3 o a la clase C AMG de Mercedes, por lo cual estamos hablando que por unos 65.000 euros tenemos un coche sedán tracción trasera con motor Ferrari.
Y muy exclusivo.
Efectivamente, porque con 500 caballos, imagínate lo que, pues, con 500 unidades, perdona, imagínate lo exclusivo que es, y realmente no me parece un precio que esté muy alto para la unidad que es, y además con ese rojo impresionante que tiene Alfa Romeo. Recordemos que tiene unos frenos especiales realizados por la marca Brembo. Por supuesto, llevamos tanto delante como detrás discos. Y bueno, realmente su parrilla y los alerones, para que tengas una idea, los han diseñado junto con el equipo Sauber de Fórmula 1, que es el equipo de Alfa Romeo.
¡Qué bien suena eso! Oye, por cierto, ¿cuál es la pieza en estos momentos estrella en Montacar, ahora en verano? ¿El parasol? ¿Qué es?
El parasol se puede decir que es la la estrella, porque yo no sé qué ocurre, que de verano a verano casi todo el mundo lo perdemos. ¿A ti te ha pasado, Vicente?
Sí.
¿Que lo pierdes?
Sí.
Pues bueno, realmente es un utensilio que nos viene muy bien, que es económico y que conseguimos bajar, que no se nos olvide, hasta 11 grados la temperatura dentro de nuestro vehículo cuando lo dejamos al sol.
Sí. ¿11 grados?
11 grados, sí. Es una temperatura importante, que no se nos olvide. Tenemos muchas opciones. Tenemos desde el parasol delantero de toda la vida. Aquí yo siempre recomiendo que sea el parasol doble, porque hay algunos que solamente llevan una capa y esos son muy endebles y si hace mucho calor tienden a doblarse.
Sí.
Luego también tenemos uno que se llama parasol láser, que lo que hace, digamos, es los propios rayos UVA del sol los intenta, digamos, desplazar para que no entren, no penetren tanto.
Se los devuelve al sol. Le digo, esto para ti, ¿no?
Sí, digámoslo así, Vicente. Vale. Y luego pues tenemos el que digo yo, el parasol para el perezoso.
¿Ah, sí? ¿Hay parasoles perezosos?
Sí. Es el parasol que solamente se pone en el volante.
Sí.
Entonces realmente, bueno, lo colocas muy rápido, no tienes que ir pegándolo con la ventosa ni bajando la visera. Y de esta manera consigues que cuando te subas al coche, por lo menos el volante no queme.
Vale.
Desde luego el interior del coche sí que va a ser bastante.
La acompañante se quemará, pero tú el volante lo tendrás bien. Ay, madre mía. Bueno, Santos Patón, gracias. Un abrazo muy grande.
Gracias a ti, Vicente.
Hasta luego.
Un saludo.
Adiós, Santos Patón, desde Montacar. Nos espera Eduardo Casanova. Vamos a seguir con el cine. Historias de Filadelfia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Nissan Almenar mejora el plan Renove en tu nuevo Nissan. Sin dudar, Nissan Almenar.
Ahí estamos, historias de Filadelfia, de cine y en el cine, con Eduardo Casanova. Hola, Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Aquí
¿qué tal? Oye, ayer nos quedábamos con alguna anécdota de la historia de Filadelfia.
Sí, nos quedábamos comentando que Cary Grant había donado su sueldo de $137.000 de la época íntegramente pues a una organización que dedicaba ese dinero a las víctimas de la guerra que en esos momentos, 1940, se estaba librando en Europa. Recuerda que Cary Grant era un actor de origen británico, aunque se afincó luego en Estados Unidos. Hay algunas anécdotas más, por ejemplo, que James Stewart en ningún momento pensó que por su interpretación podía ganar el Oscar a mejor actor, sobre todo teniendo en cuenta la competencia de nivel que tenía aquel año. Incluso tuvieron que convencerle a sus amigos para que asistiera a la ceremonia, ¿no? Porque algo se olían. Y él mismo confesó después que había votado a su gran amigo Henry Fonda por otra magnífica interpretación, que era la de Las uvas de la ira, otra película extraordinaria. Bueno, hubo algún momento de improvisación, como por ejemplo cuando James Stewart pues finge una borrachera y entonces se le ocurrió simular un hipo sin avisar a nadie, y a Cary Grant le entró la risa, pero lejos de repetir, la toma se quedó así en la película. Y entramos ya en la banda sonora, que fue obra de un compositor del que hemos hablado otras veces aquí, Franz Waschmann, un compositor de origen alemán, pero que era judío y que tras sufrir un violento ataque en las calles de Berlín en 1933... pues con buen criterio decidió marcharse con su mujer del país y establecerse en París. Y desde allí ya se trasladó a Estados Unidos y pudo seguir con lo que él sabía hacer muy bien, que era componer. Sí. Y aprovechó pues esa incipiente industria del cine, de la época dorada de Hollywood, pues para componer magníficas bandas sonoras. Trabajó para la Metro-Goldwyn-Mayer, también luego para la Universal, y puso música a films como La novia de Frankenstein, Rebeca, Sospecha, Capitanes Intrépidos, Objetivo Birmania, Taras Bulba, y ganó dos Oscars por Un lugar en el sol y El crepúsculo de los dioses. Hizo más de 140 bandas sonoras y tuvo un total de 10 nominaciones a la preciada estatuilla de Hollywood. Al final consiguió dos. Para este largometraje destaca el suave y melódico tema romántico que estábamos escuchando antes de fondo, que está dominado por la cuerda y acicalado con algunas notas alegres que nos invitan a pensar en una comedia como así sucede en la pantalla.
Oye, como el coche no es muy conocido, unas pinceladas de él, si te parece, el Packard 8.
Sí, hombre, pues yo he visto varios,
Sí.
En el cine siempre, claro.
Sí,
bueno,
vale.
Packard 8, modelo 1601 del año 38 y de color oscuro. Digo de color oscuro porque la película era en blanco y negro, así que no te puedo decir con exactitud de qué color era el coche. Intuyo que negro, pero no lo sé. Bueno, pues este era el coche que conducía...
En esa época negro, casi con toda seguridad.
Pues seguramente. Era el coche que en la película conducía la actriz Rad Hussey, que interpretaba a la fotógrafa de la revista Espía, que acompañaba a James Stewart. Y hay que decir que Packard fue una marca de automóviles de lujo que se fundó en 1899, se instaló inicialmente en la ciudad de Warren, en Ohio, y luego ya pasó a Detroit hasta que en 1958 desapareció. El lema publicitario de Packard era «Pregunte al hombre que posee uno». No sé si tú lo haces cuando vas a comprar un coche, si preguntas al hombre que posee otro igual. Al hombre o a la mujer sería ahora, ¿no?
Sí.
Y desde el principio Packard introdujo una serie de modelos de lujo y algunas innovaciones del motor que quedaron para siempre, ¿no? Como un moderno volante de dirección, el primer motor de producción de 12 cilindros que copió hasta Ferrari, aunque no es el caso del vehículo de esta película de 1938, ese modelo 1601, un coche un poquito menos lujoso de lo habitual, porque estamos hablando de los años todavía de la Gran Depresión y había que acercar los precios al público americano, ¿no? A los clientes potenciales. La carrocería fue diseñada por una prestigiosa marca, la marca Darin Howard, que estaba instalada en Hollywood, que había también diseñado carrocerías para Rolls Royce y para estrellas famosas del cine de los años 30. Y hay que decir que este vehículo se comercializó, como vemos en la película, en versión descapotable y también en versión sedán de 2 y 4 puertas. Tenía un motor de 120 caballos de potencia, 8 cilindros, y alcanzaba una velocidad nada despreciable para la época, que era 137 kilómetros.
¡Vaya velocidad, vaya velocidad!
Pesaba casi 1.500 kilos, medía 5 metros 20 de largo y 1,87 de ancho. Con estas dimensiones y con este peso, lo de la velocidad es un mérito. ¿Y qué costaba en aquella época? Bueno, pues era caro para finales de los años 30, entre 1.200 y 1.400 dólares de aquellos.
Sí, un poquito más de 1.000 euritos. Eduardo Casanova, muchísimas gracias y un abrazo.
Venga, un abrazo, buen fin de semana.
Gracias. Adiós. Con esas historias de Filadelfia. Vamos, paso rápidamente a David de Diego.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Autolix, tu concesionario Ford, te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
Doblamos y adelantamos la ayuda del gobierno, solo en Autolix.
A ver, vamos con David y Diego. 5 minutos para las 4. David, sí que es ahí, ¿no? Estás ahí, ¿verdad?
Aquí estoy,
sí, sí.
Vicente.
Oye, nada, pues tenemos muchos aspectos que tratar. No sé, ¿por dónde empezamos? ¿Por Tesla, por ejemplo? O sea, ¿sabes qué? Creo que uno de cada 5 vehículos eléctricos que se han vendido es un Tesla. Me ha parecido ver por ahí. O sea, que es tremendo, ¿no?
A nivel mundial es sí, una cifra sí, importante.
Sí, 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 tanto.
Bueno, me imagino que dentro de esta categoría de medición quedará, será un poco como el coronavirus, ¿no? Cada uno tirará el asco hacia su sardina y habrán eliminado países como China, donde las ventas son totalmente distintas al resto del mundo, de la ecuación. Yo creo que en el mundo occidental, porque antes era, se decía industrializado, ¿no? Pero ahora creo que está ya todo industrializado,
claro,
o por lo menos la parte que produce coches de Asia, pues en el mundo occidental yo creo que esa cifra marca un poco la tendencia hacia dónde va todo, Vicente. Y hacia dónde va la fábrica, la segunda fábrica americana. Recordar a todos los oyentes que Tesla tiene una primera fábrica en Fremont, en el estado de California, muy cerquita del Silicon Valley, donde fabrica sus modelos hasta ahora. Ha abierto, bueno, ha fabricado, bueno, ya está fabricando coches en China, una factoría que tiene allí. Están terminando de los procesos iniciales de la construcción de la fábrica en Berlín, en Alemania. Uh-huh. Se hablaba de una fábrica en Europa, una segunda fábrica que podría llegar, en este caso, a Valencia. Entra dentro de las posibilidades. Y para fabricar el Cybertruck, ese modelo tan extraño que ha sacado, ese pick-up de metal que parece un vehículo de combate futurista, pues han elegido la fábrica, implantarla en Austin, ponerla muy cercano a la ciudad de Austin, Vicente, donde también se corren motos, coches, hay tradición,
sí.
Y es una opción, yo creo que muy positiva, porque indica que el proyecto Tesla, como mucha gente auguraba que acabaría en la basura, no ha acabado en la basura. Uh-huh. Y si quieres te sigo contando cosas de basura.
A ver.
Camión eléctrico, Barcelona, Renault, el Renault Trucks de White ZE. Es un camión para recoger la basura, ¿verdad?
Uh-huh.
Eléctrico, que no hace ruido. La maquinaria está suavizada al máximo para no molestar a los vecinos, porque ¿a ti te ha despertado alguna vez el camión de la basura? A mí sí.
Alguna que otra.
¿Verdad? Porque frenazo, grito, tal, golpe.
Grito, dice.
¡Está para acá! Pues sí, eso ocurre. Eso no va a dejar de ocurrir con un vehículo eléctrico. Pero el resto
no puede callarse el conductor. ¿O no?
Igual sí, oye. Vamos a ver si como todo está muy tranquilito y no hay ruido de fondo con el motor ni con la todo el ruido nocturno, el silencio nocturno, perdón, con el ruido del camión se nota mucho, pues esto igual les anima a ser más silenciosos. Pues esto se hace en Barcelona, Vicente, y lo que a mí realmente me duele es que este tipo de proyectos nunca los veo asociados al nombre de la ciudad de Valencia.
Vaya.
Porque yo sepa, nadie se ha planteado en recoger la basura en bicicleta, ¿verdad?
No, por el momento no.
Y creo que nadie lo haga en el futuro. Pues por lo tanto, vamos a ver si Valencia también se une a este carro de los vehículos eléctricos para la ciudad, para los servicios, que reducen la contaminación, por supuesto, el ruido,
sí,
y aumentan la calidad de vida.
Citroën ha lanzado el nuevo C3 tras vender más de 22.000 unidades del nuevo año de este modelo el año pasado en España. 22.000 unidades y lanza el nuevo C3. Ahí lo tenemos. A ver cuándo lo probamos.
Sí, es un vehículo que ha ganado mucho en edición anterior con respecto a la otra. Yo creo que Citroën va trabajando, yo creo, en la sinergia del grupo PSA, que tiene ahí, que tiene también a Peugeot, tiene a Opel. Esa potencia se va a notar, Vicente,
sí,
y los últimos modelos de Citroën, yo he visto un salto cualitativo bastante importante. Ajá. Y creo que lo vamos a ver también en el C3.
Ayuda al estacionamiento delantero, acceso a arranque sin llaves, ayuda al arranque en pendiente, alerta de cambio y además, bueno, un montón de cosas nuevas. Lleva, por ejemplo, los nuevos faros LED, el nuevo C3, que sale ya
a la vez. Como dijeron el otro día, lleva todas las chuches.
Lleva todo, de todo, ¿eh? Y Audi ha desarrollado una tecnología de carga bidireccional que permite usar el coche como fuente de energía. ¿Ha visto? Si es que esto al final, lo que hablábamos hace años, David, lo sí. están llevando a cabo todo el mundo. Si es que al final el coche va a servir incluso para cargar la casa, para poner en marcha el agua sanitaria.
Y para ayudar a estabilizar la red eléctrica nacional. Porque sí. en un momento dado, cuando hay un problema, pueden tirar de ahí, de los coches que están parados durante una hora. Imagínate, tienen un problema a última hora de la noche, los coches están en casita aparcados cargando, las baterías están llenas, pues la eléctrica puede coger de ahí y luego devolvértelo, pues con un ahorro, me imagino que ahí ya negociaremos, si me coges y luego me devuelves, pues una prima sobre el precio.
Tenemos un problema.
Algún ajuste.
Cuéntame. Y llegamos a las 4.
Se acaba.
Nos vamos.
Adiós, Vicente.
Hasta luego. Mañana más del mundo de la movilidad aquí en COPE más Valencia. Recuerden que dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia. Es el lugar que donde deben de informarse todos los días. ¡Saludos! I pray that you...